Bueno, muy bien. Estamos de nuevo desde aquí, desde el Centro Cultural Laura Bonaparte, pero vamos a recibir la visita de dos amigas, dos compañeras. Beatriz Valdelli es la directora general del Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte, y Edith Benedetti es la ex interventora del hospital y actual subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud. Gracias por estar aquí, o nosotros, gracias a ustedes por dejarnos estar aquí, mejor dicho, como corresponde en el programa. Una primera pregunta, obviamente, para la gente de la radio pública. Describamos primero el hospital en red, Laura Bonaparte. ¿Qué es, qué significa y qué es un hospital en red, de paso?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar, por acompañarnos a todas, todes. Un placer inaugurar esta radio, que es parte del
proyecto. También estamos inaugurando
la radio. Mirá. Tal cual, así. ¿Qué es un hospital en red? Remonto a la historia, porque es importante a veces pensar en eso. En el año 2012, la gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner se planteó la implementación de la ley de salud mental en lo que era el SENARESO, el Servicio Nacional de Reeducación, o sea, era cambiar todo un paradigma en relación a la perspectiva de atención en salud mental, en consumos problemáticos, desde una perspectiva de salud colectiva, de salud mental comunitaria. Y ahí aparece, este es un hospital que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, la transformación. ¿Por qué hospital en red? Porque nosotros armamos dos tipos de redes. Una red comunitaria con distintos actores de la comunidad. Se armó la red comunitaria del sur, que iba de Parque Patricios, Barracas, La Boca, hasta Isla Maciel. Y te estoy hablando de aquel momento, ¿no?
Sí,
y
sí.
La transformación colectiva con un plan estratégico para garantizar un mejor modelo de atención, un modelo de gestión que diera respuesta a las necesidades de la comunidad. Eso fue avanzando en ese plan estratégico de transformación, mejorando las condiciones y los horarios incluso para poder dar respuesta, con guardias interdisciplinarias, con demanda espontánea de 8 de la mañana a 8 de la noche, con la articulación con los distintos servicios asistenciales, porque muchos de ellos no tenían internación y hacía falta esta red asistencial para poder dar respuesta a alguien que podía seguir el tratamiento ambulatorio cerca de su domicilio, pero que en algún momento requería de la internación y no había un dispositivo que lo tuviese. Así que la red tiene que ver con eso. Jerarquizar la prestación, salir de la idea de centro para jerarquizarlo desde la complejidad de un hospital, abierto a la comunidad, con otras prestaciones, ¿sí? Y, bueno, ese plan estratégico terminó en diciembre del 2015.
Como otras cosas.
Teníamos el plan estratégico 16-19 que no se llevó a cabo y lo retomamos en el 2020. Y entonces pudimos avanzar con esto que es una de las últimas cuestiones del plan estratégico que se está terminando e inaugurando hoy.
Contemos que se llama este centro, licenciada Laura Bonaparte, en homenaje, en recordación de una activista de los derechos humanos, una psicóloga muy destacada, que sufrió el terrorismo de Estado de manera brutal, ¿no? Con la desaparición de hijos y parientes varios, y con una obra que persiste todavía. Laura, que además es la mamá de un querido compañero nuestro,
Luis. Va a andar por acá hoy.
Murió hacia el 2013 con una carrera fructífera realmente y una obra impresionante. Es muy bueno que se recuerde el nombre de estos activistas, ¿no?
En ese mismo momento, en el 2013, nosotros estábamos buscando un nombre, buscábamos el nombre de psicólogos que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar, como pensábamos Beatriz Perocio, bueno, estábamos buscando en estudiantes, digo, estábamos buscando y lamentablemente fallece Laura, y en ese momento dijimos, bueno, es el nombre de Laura, que condensa justamente eso. Psicóloga que trabajó desde la concepción social de la salud, que trabajó en línea en lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, que eso, digamos, a veces aparece como algo nuevo, pero es algo de buenas prácticas de muchos colegas, como Laura, y que además feminista, que rompió lógicas de épocas, uh-huh. Militante de derechos humanos. Digamos, Laura representaba todo lo que nosotros queríamos que nos comprometa, todos los trabajadores del hospital, en llevar una práctica con esas características.
Fue participante activa de Madres de Plaza de Mayo,
línea fundadora, ¿no? Y Luis nos ha acompañado muchísimo en el trabajo que hicimos para cambiar el nombre, porque tuvimos que hacer una ley. La presentamos en el Congreso, uh-huh. y la verdad es que siempre muy agradecidos con toda la familia de Laura, que acompañó todo ese proceso, que lo logramos en esa primer gestión del hospital.
Estamos hablando de un... Yo me acuerdo mucho del número 26.000 en esa época. Yo no sé si la ley está ahí, pero es un número que me asocia mucho a los derechos y la obtención de derechos en la República Argentina en ese periodo donde uno empieza a pensar a la justicia social desde otro lugar, ¿no? Como también un componente clave para la salud. Cuando uno escucha que se termina la salud como la conocemos en una hipótesis de un gobierno de ultraderecha y calcula, alguien lo hizo allí, creo que Nora Barr, la colega, uh-huh, sí. ¿Cuánto saldría un tratamiento, empeñar la vida? Habla a las claras de que efectivamente el camino era bueno, pero había que pararlo un poco en el 2015 porque preocupaba a los poderosos. Aquí estamos hablando de la salud pública, en principio, y un contraste de políticas de encierro, de casi de reclusión residual de personas que no eran admitidas en el conjunto de la sociedad y entonces debían ser escondidas o maltratadas, ¿no? De eso estamos hablando, Beatriz.
Sí, precisamente de eso estamos hablando y por suerte, gracias al advenimiento de la ley 26.
Acércate al micrófono, Beatriz, nos advirtió que ya era debutante.
Es debutante radial, sí, bienvenida.
Una amiga también.
Día de grandes estrenos, radio, Beatriz.
Bueno, gracias a la Ley Nacional de Salud Mental se han podido realizar estas grandes transformaciones donde hemos podido pasar de una salud pública que de alguna manera sostenía la cuestión manicomial a una modalidad que tiene que ver con una ley que centra al sujeto en el centro de la acción, que construye derechos y que, por otra parte, digamos, nos manejamos desde una perspectiva de lo que nosotros llamamos de reducción de riesgos y uh-huh. daños. Entonces, es una forma diferente de abordaje. No sé si querés agregar vos.
Sí, es curioso porque el tratamiento que nos hacen a uno lo remite inmediatamente a la obra de Michel Foucault, ¿no es cierto? Pensándola como una historia remota, que se agota por ahí en esos gabinetes que había el día de la toma de la Bastilla, donde estaba encerrado Marqués de Sade, y donde estaban los locos tratados casi como un ganado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la Argentina, no sé, ustedes me dirán, hay cierta perspectiva que no ha cambiado demasiado todavía, ¿no?
Yo creo que hay cosas que se van modificando. Creo que estos últimos años hemos venido ya durante la gestión anterior de la licenciada Benedetti del año 2013-2015, que obviamente coincide con, ¿no es cierto?, un gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Se ha venido profundizando en la transformación del recurso humano, que es un uh-huh. elemento muy valioso, que de alguna manera los jóvenes han podido recuperar, digamos, otra visión de lo que es la mirada de la problemática en salud mental y en consumos problemáticos. Creo que más allá de que en determinados periodos estos avances se intentan bloquear, estos cambios culturales que son más lentos, que se van produciendo, que se van generando a través de las residencias, van marcando un rumbo diferente, van marcando un área de resistencia a la hora de querer volver marcha atrás. Por ahí retrocedemos un poco, pero apenas se nos va el aire, volvemos.
Hubo episodios realmente pervivientes de la autoridad constituida, digamos, sí, sí. Que son tremendos, digo, a la hora de mirarlos, más aún con esta perspectiva, digo, eso por lo menos parece frenado.
Pero no pudieron destruir el Borda. Uh-huh. Digo, entraron, reprimieron, todos sabemos lo que pasó, pero no lo pudieron destruir.
Tal cual.
Aún así, Borda y Moyano continúan, siguen trabajando compañeros que trabajan desde nuestras perspectivas y llevando adelante la Ley Nacional de Salud Mental.
Es bueno contarlo, pero también es bueno contar por qué un centro cultural y cuál es la relación, el vínculo del arte, porque estamos inaugurando nosotros aquí esta radio, pero además hacia el fondo caminé unos pasos y he visto, bueno, un edificio fantástico, una muestra de arte en sus paredes. ¿Por qué un centro cultural?
Tiene que ver fundamentalmente con la transformación desde esa perspectiva del control social, de espacios solamente reducidos para quienes presenten algún padecimiento subjetivo. El arte tiene que ver con la posibilidad de expresarse, con la salud, ¿sí? Ya lo decía Carrillo hace muchos años atrás. La salud tiene que ver con eso, con la expresión, con la cultura, con el salario. Nosotros bien carrillistamente entendíamos que la transformación del hospital tenía que tener un lugar donde los usuarios del hospital pudieran compartir los talleres expresivos con cualquier vecino de la comunidad que venga a hacerlo, para terminar con los estigmas, para terminar, lo voy a decir así a propósito, con los estigmas del taller para los psiquiátricos, el taller para los adictos. Para nosotros es sumamente importante, en clave de esta época, terminar con la discriminación. Un usuario de un tratamiento hace un taller porque expresarse a través de otros lenguajes facilita el lazo social, ¿sí? Facilita esto que justamente políticas opositoras a lo que pensamos piensan en la fragmentación, en la oposición, en armar grietas, en armar odios. El amor lo vence, dice una estadista muy importante, y nosotros, convencidos de eso, generamos espacios que tienen que ver con el encontrarse, con el producir de forma colectiva, con la propuesta es esa, fundamentalmente, poder expresarse con los distintos idiomas, porque idiomas artísticos, digamos, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Puestos a disposición de manera gratuita, pero no con el estigma de que es para algunos, sino que es para todos. En realidad, la idea es que nosotros esperamos que los vecinos del hospital, así como empezaron a utilizar todo lo que tiene que ver con salud integral y poder venir a odontología, a ginecología, a hacer laboratorio, sin ser usuarios de las prestaciones en salud mental. Asimismo, en el centro cultural la idea es que esté abierto y que puedan generarse eso, hacer espacios, a todos nos pasan cosas,
sí, claro,
y podemos compartir.
A mí me gustaría agregar que realmente en estos momentos que estamos inaugurando este centro cultural, que tiene una superficie de 700 metros cuadrados, durante la gestión macrista esto era un rezago de muebles viejos. Con lo cual, recuperar esto de alguna manera implica ampliar derechos en función de compartir con la comunidad, y en ese sentido creo que la ampliación de los derechos, no solamente creo yo, sino que estamos convencidos, implica que todos podamos habitarnos mejor y que podamos de alguna manera avanzar libremente en la vida.
Para nos digo, ¿qué pasa con el diagnóstico y con instituciones como las obras sociales y todo eso? Porque la salud mental también ha estado caracterizada o por diagnósticos alocados y trasladados hacia el aislamiento y qué sé yo. ¿Cómo es ahora eso?
A ver, nosotros a veces pensamos que los diagnósticos sirven para solamente etiquetar.
Claro.
Y generar representaciones sociales que generan miedo, prejuicios. Nosotros vamos en la línea de construir todo eso. Y cuando digo nosotros, somos un colectivo muy importante que trabajamos. Los que estamos en el hospital, yo sigo hablando como si estuviera en el hospital, los que somos del hospital y por fuera del hospital, somos un colectivo de trabajadores de salud mental que trabajamos justamente para deconstruir el tema de estigmatizar cualquier padecimiento subjetivo. Y cuestiones que nos vienen atravesando, ¿sí? El tema de los diagnósticos, porque en realidad eso lo que genera es mayor padecimiento,
claro.
Agrava padecimientos, construyen soledades, como dice una compañera mía de Rosario, ¿sí? construyen soledades. Y la verdad es que eso produce mayor padecimiento. Por eso generar espacios donde encontrarnos con otros, donde hacer con otros, donde producir con otros, donde pensar con otros, es lo que nos va a posibilitar, porque esto es o vamos juntos o nos enfermamos mucho.
Totalmente.
Está muy bien. Bueno, vamos a liberarlas porque hay un día aquí muy movedizo. Gracias, Edith, muy amable. Edith Benedetti es la ex interventora del hospital y además la subsecretaria de Gestión de Servicios e Instituto del Ministerio de Salud. ¿Cuántos cuadros femeninos del Ministerio de Salud, empezando por la UNO, ¿no? Y Beatriz Valdelli, gracias, es la actual directora del
hospital. Asumiendo acá, Beatriz, por la radio.
Muy bien, bienvenida al mundo radio. Gracias por estar acá.
Muchas gracias a las dos.
Volvemos.